Buenas tardes, estamos de nuevo una vez más en el programa Revista de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNED, y hoy tenemos con nosotros a una compañera del departamento, una de las fundadoras de los estudios de filosofía en la UNED, Celia Morós, que luego fue como catedrática a la Complutense y que ahora ha vuelto aquí a la UNED, al departamento, y con la cual estamos trabajando ahora juntos. Bueno, no voy a presentar, obviamente, y menos en su casa, a Celia Morós, una gran especialista en filosofía francesa y una de las pioneras, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, del feminismo en España, ¿no? Esta faceta ya ha sido abordada aquí en otros programas, incluso este mismo año, y hoy la traemos como autora de un libro que acaba de salir, dedicado al pensamiento de Sartre, especialmente a la crítica de la razón dialéctica, al último Sartre. Es un libro publicado por la institución Alfonso el Magnanim de Valencia, en su colección Pensamiento y Sociedad, y que se titula Diáspora y Apocalipsis, estudios sobre el nominalismo de Jean-Paul Sartre, al cual vamos a dedicar este programa y el del próximo domingo. Bueno, lo primero que queríamos plantear a Celia es lo que podríamos llamar la actualidad de Sartre, ¿no? Porque nosotros en nuestras conversaciones previas habíamos constatado que después de unos años en los cuales Sartre fue el prototipo del intelectual comprometido, el que estaba a la cabeza de todas las actividades, tanto teóricas como políticas, de contestación, de revuelta, de denuncia, de todos los atropellos. Luego, inmediatamente después de su muerte, hubo una época en que otra serie de autores con los cuales él había confluido de forma polémica o de forma amistosa, como por ejemplo con Raymond Aron o con Camus o incluso con su amigo Merleau-Ponty, al final, después de su muerte, se había revalorizado el papel de estos autores en detrimento de Sartre, ¿no? Sartre conocía una especie de declive, y solamente a partir de hace unos pocos años, a partir de la obra de Bernard-Henri Lévy, que relanza otra vez un poco el pensamiento y la actualidad de Sartre, parece que empezamos a hacerle un poco justicia a Sartre, ¿no? Ya no idolatrarle como quizás le idolatró en una época, pero tampoco denigrarle, como decía Marx, tratarle como un perro muerto, como hubo también largos años en que se le trató, ¿no? En el pensamiento este neoliberal, pues se recuperó a Aron, y en el pensamiento crítico pues se recuperó el anarquismo más de Camus, o incluso el pensamiento más matizado, más menos radical de su compañero Merleau-Ponty, ¿no? ¿Qué piensas tú ahora, Celia, de esta reevaluación nueva que se está haciendo de Sartre y que probablemente tendrá su cénit, o al menos un punto culminante, el próximo año 2005, cuando se haga una serie de actos en homenaje a Sartre y de replanteamiento de su obra?
Bueno, yo creo que se cumplirá con una justicia histórica, se trataría de instituir a Sartre como clásico del siglo XX, que es lo que debe ser. Claro, fue un autor que tuvo, sobre todo en su primera época, un gran éxito en cuanto a la sintonía de lo que era el clima de posguerra, que, como se dice ahora, sobredimensionó la recepción de Sartre en aquel momento. Y a esa sobredimensión le siguió una infradimensión. En cuanto Sartre, bueno, se comprometió teóricamente con el marxismo, en un sentido profundamente crítico, pero tuvo ese compromiso, y a partir, bueno, de los 80, de la caída del, bueno, de los 80 y la reacción de derecha de la nueva globalización neoliberal, la caída del muro de Berlín, pues a Sartre le tocó, digamos, caer junto con ese muro, en tanto que se le relacionaba con aquellos intelectuales que apoyaron el socialismo realmente existente. sin tener en cuenta que fue un apoyo que tuvo muchos avatares, que no dejó en ningún momento de ser crítico. Y a otros intelectuales como Camus, que por ejemplo no se comprometieron en absoluto con la guerra de Argelia, aparecían entonces en contraste con Sartre como los verdaderamente honestos, como los que nunca se pringaron, ¿no? Distorsionando en muy buena medida una ubicación histórica pertinente de cada cual.
Sí. ¿Y qué en esta especie de recuperación, que yo creo que es la correcta, ¿no? En entenderlo como un clásico, tanto a nivel intelectual, filosófico, como a nivel político, que también, claro, esa dimensión es importante en Sartre. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué podríamos recoger actualmente? ¿Qué podría ser más interesante de Sartre para la actualidad en este contexto de la globalización? ¿Qué elementos del pensamiento de Sartre podríamos recuperar, o piensas tú que podrían ser más útiles para la gente que actualmente en el siglo XXI empezara a acercarse a la obra de Sartre?
Bueno, pues yo creo quizá que su crítica al capitalismo, en tanto que fenómeno de serialización de la sociedad, afirmaría Sartre. Sartre entendía que las sociedades, los grupos sociales, se pueden encontrar en diferentes niveles de tensión sintética, en relación con objetivos comunes o cuando no tienen ningún objetivo común. Digamos, el caso de mayor tensión sintética, en que las sociedades estarían, por así decirlo, en caliente, orientándose de forma inmediata a un objetivo común, sería lo que llamaba Sartre el grupo en fusión, y emblemáticamente encarnaría esta acción del grupo en fusión la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa, la toma del Quartier Latin por parte de los estudiantes franceses. Serían los momentos, podríamos decir, prometeicos de la historia.
Revolucionarios.
Sí, revolucionario prometeicos. Sí. Versus los elementos sisíficos. Lo que podríamos llamar los momentos sisíficos de la historia son aquellos en los que, por el contrario, las sociedades no tienen objetivos comunes. Las sociedades están atomizadas de tal manera que son las leyes de las cosas, bueno, ya lo dijo en su día Marx, las que rigen las relaciones humanas, en lugar de ser los humanos los que efectivamente controlan las relaciones entre las cosas. Sartre le dio su particular versión a esta idea marxista en su teoría de los conjuntos prácticos, y contrastará esta noción de serialidad que es propia de lo que él llamaba las sociedades capitalistas como sociedades desunidas, estructuralmente desunidas. Ahora todas las sociedades, efectivamente, ante una desregulación total de los flujos financieros, de los flujos migratorios, de los flujos del mercado de trabajo, la serialidad y, por tanto, la atomización entre los individuos, la impotencia entre ellos, porque, claro, cada cual es un centro de fuga para el otro de una forma sistemática, se está imponiendo. La única instancia nueva, que esa Sartre efectivamente no la pudo pensar, han sido las nuevas tecnologías como elementos de contraserialización.
De conexión.
De vueltas, claro, a poder crear estructuras sintéticas entre los grupos humanos para dar respuestas colectivas a los fenómenos inhumanos.
O sea que en este sentido estaría bien, justo como la frente a la globalización capitalista como momento, digamos, de disgregación y de serialización, podría ser importante la recuperación del pensamiento de Sartre para apoyar justamente a los movimientos ahora que empiezan a ser prometeicos, aunque sean unos prometeos más conscientes de sus límites, que podrían estar surgiendo en los grupos antiglobalización, ¿no?
Sí, y que tienen sus momentos de grupo en fusión,
claro,
como en las últimas protestas en torno a la guerra. Luego pueden tener momentos intermedios entre esa situación disgregada y atomizada en frío o la situación en caliente, los momentos de encuentro anticumbres institucionales, ¿no? Los momentos paralelos, como fueron los de Porto Alegre versus el hombre de Davos, y las situaciones intermedias, ¿no? Las situaciones, podríamos decir, en tibio, serían esas formas organizativas estabilizadas, ¿no? Que no están ni en caliente ni en frío, estarían en tibio, y que Sartre les llamaría grupos juramentados.
Sí, mantienen la llama, digamos.
Mantienen el rescoldo, sí. Exactamente, el rescoldo de la llama, y ese rescoldo se puede estabilizar hoy en día gracias a las nuevas tecnologías comunicativas a través de situaciones de comunicación estable, como las que se producen por Internet, entre los nuevos movimientos antiglobalización.
Sí, yo creo que ahí podría ser interesante esa recuperación de Sartre, además incluso alguna combinación de los dos Sartres, porque la segunda cosa que queríamos plantear, y que claro, es un tópico en relación a Sartre, ¿no? Es esa dicotomía o esa continuidad entre las dos obras fundamentales de Sartre, por un lado El ser y la nada, inmediatamente como un efecto de la Segunda Guerra Mundial, de la resistencia, de la lucha por la liberación, y luego La crítica de la razón dialéctica en los años 60 como respuesta a la desestalinización. Pero en principio aparecen como dos Sartres, el primero, el Sartre existencialista, el afirmador de la libertad radical sin ningún límite y en una línea absolutamente casi prometeica, ¿no? Prometeica. Y en cambio luego el otro, el que ha hecho ya las cuentas con el marxismo y que la libertad, la como tú dices muy bien en tu libro, digamos que la entrevera o no la mitiga, pero sí la condiciona por la necesidad, ¿no? Es un Sartre ya más como más consciente de las limitaciones. ¿Tú qué piensas? ¿Que hay una radical discontinuidad o que hay una cierta continuidad? Y quizá en esa continuidad, como también se ha empezado a analizar últimamente, ¿qué papel tienen los póstumos, esos escritos que Sartre no llegó a publicar y que quizás sean el eslabón o la charnela entre las dos épocas, ¿no? Entre los dos periodos de la obra?
Pues efectivamente, Paco, yo tengo una visión muy continuista de la obra de Sartre y creo que cuando los póstumos afloran, entonces se pone de manifiesto una plataforma bastante continua. No hay ninguna discontinuidad abrupta. Porque en primer lugar, en El ser y la nada, Sartre insistía en que la libertad es la otra cara de la situación y de la facticidad. Lo que pasa es que la situación y la facticidad la tematizaba en abstracto, digamos, no. Y, en cambio, en La crítica de la razón dialéctica, esa situación y esa facticidad está tematizada en relación con un referente muy concreto, que es el marxismo, respecto al cual hacía Sartre un diagnóstico en el sentido de que era el horizonte insuperable de nuestra época. Y por lo tanto era una facticidad que había que asumir para trascenderla mediante el proyecto de la libertad. Pero el juego libertad-facticidad creo que está presente en el primer Sartre, ¿no? Tanto como en el último Sartre. Tanto el primer Sartre está preocupado por lo que él llamaba la cola de sirena de la libertad. La libertad tiene su prolongación, una prolongación en la cual, digamos, se doblaría de un elemento inerte, que sería la facticidad, aunque la sirena vuelve a retomar ese elemento inerte y vuelve a trascenderlo al nadar hacia adelante, digamos, al proyectarlo generando significados futuros, pero siempre el plexo libertad-facticidad está en la base también de la teoría sartreana de la mala fe.
Ah, claro.
Y el grupo en fusión, por otro lado, no es sino la versión, el pendant, digamos, en la crítica de la razón dialéctica de la noción de libertad del primer Sartre. En ese sentido,
en una dimensión ya más colectiva.
Claro, en una dimensión que tiene una tematización colectiva, en clave colectiva.
Es interesante esto de las nociones de grupo y la cuestión, esta alusión a lo colectivo, porque, como ya he leído antes, el subtítulo, de tu libro se llama Estudios sobre el nominalismo de Jean-Paul Sartre. Y aquí defiendes, en el primer o en el segundo apartado, una ontología nominalista, y además una ontología nominalista dialéctica, ¿no? ¿Qué papel, en qué sentido interpretas tú que Sartre es nominalista a nivel ontológico? ¿Y qué relación tiene eso con una noción fundamental, sobre todo en la crítica de la razón dialéctica, que es la idea de totalidad y de totalización, ¿no? ¿En qué sentido es nominalista Sartre?
Es nominalista Sartre en el sentido en que da toda la relevancia ontológica al individuo. Él dice, no es que yo afirme que no existan colectividades, que no existan partidos, que no existan grupos, pero desde el punto de vista ontológico tienen una existencia derivada, subsidiaria y parasitaria en relación a la verdadera energía totalizadora que está en el individuo humano. El individuo humano es la instancia básica de la que arranca toda totalización. Luego es verdad que en ese movimiento el individuo aparece a su vez totalizado. Pero la eficacia sintética, podríamos decir, arranca del individuo.
Y en ese sentido, curiosamente, Sartre sería más en ese punto más aristotélico que hegeliano. Porque, digamos, la
sustancia primera, ¿no?
Claro, el origen está más en el individuo que en los colectivos. Los colectivos son constructos a partir de los individuos.
Sí, en ese sentido, para Sartre, el individuo es la sustancia primera, en sentido aristotélico, podríamos decir,
clásico.
La instancia primera de la totalización en sentido ontológico, y eso tiene una derivación epistemológica y ética. Una derivación epistemológica en el sentido de que por la misma razón que es esa instancia de totalización, es la instancia crítica de comprensión del proceso histórico. Por eso Sartre habla de la crítica de la razón dialéctica en el sentido de un proyecto de dar su expresión intelectual al fenómeno de la desestalinización. Solo si ponemos al individuo como instancia crítica de todas las mediaciones de ese proceso que ha llevado al estalinismo, entonces ese mismo fenómeno puede ser devuelto a la crítica del sujeto individual a través de todo un conjunto de mediaciones. De otro modo, no soy yo nunca el que comprendo. Y si yo no soy quien comprendo, acaba comprendiendo el partido, acaba comprendiendo el jefe. Por lo tanto, ha de haber una transparencia de la totalidad constituida a la totalidad constituyente, que tiene mediaciones muy complejas. Pero, en última instancia, si no hay esa permeabilidad para la comprensión individual como instancia fenomenológico-existencial de la totalidad marxista como totalidad constituida, la totalidad lucasiana, entonces no nos liberamos de la deriva stalinista.
Esa es la primera dimensión, entonces, el individuo como última instancia a nivel epistemológico. Y luego también aludías como última instancia a nivel ético.
A nivel de acción.
Claro.
A nivel ético, efectivamente. La responsabilidad de la acción es responsabilidad de los individuos.
Y esto yo creo
ese
que
es el,
que es muy importante en relación con la con todo el problema este de intentar siempre, digamos, derivar la responsabilidad individual a instancias colectivas o instancias esto, el partido, la necesidad histórica. Yo creo que ahí está justamente puesto el acento en una que la responsabilidad es siempre el individuo, nunca se puede derivar a totalidades
constituidas. Y totalidades, además, no permeables a la crítica individual, sería el énfasis sartreano. Y por otra parte, tiene el nominalismo este sentido ético profundo en relación, bueno, con algo que te interesa a ti particularmente, ¿no?, que es la relación entre ética y ontología.
Ah, claro. Sí, sí, el tema, y justamente aquí, uno de los, también de los capítulos o agrupación de capítulos más, al menos que a mí me interesaba, claro, es la parte 3, una ética ontológica, porque normalmente se tiende a escindir ética y ontología y se suele pensar que la ética no tiene fundamento, al menos el problema de la fundamentación siempre queda un poco, digamos, como pospuesto, mientras que en Sartre, y además a mí me interesaba mucho este enfoque tuyo, que tú lo pones de relieve, que primero, que la ética de Sartre es una ética ontológica, y además que la ontología tiene un papel de fundamentación. ¿Cómo lo planteas?
Sí, efectivamente, Sartre dice ser espinocista y no kantiano en materia. Tiene unas críticas muy duras al kantismo en cuanto moral de la exigencia en sus Cahiers pour une morale, en los póstumos del año 46.
Y que tú recoges aquí en varios artículos,
sí,
en el libro.
Efectivamente, que ahora no tengo tiempo para detallar, pero sí me interesa subrayar que ya Sartre, en los Carnets de la Drôle de Guerre, donde se puede encontrar la génesis de la crítica, perdón, del ser y la nada, la génesis del ser y la nada, habla ya del poco atractivo que tiene para él una ética que no sea una ética ontológica, una ética espinociana. Porque para él la ética se basa en el juego entre la buena y la mala fe. Y en el juego buena-mala fe depende, está en función del plexo ontológico libertad-facticidad. Se trata de buscar una articulación adecuadamente coordinada entre la libertad y la facticidad, y cuando no se hace de este modo, cuando se comete la perversión ontológica, podríamos decir, de tomar la libertad por facticidad, lo cual se dobla de tomar la facticidad por libertad, se cae en la mala fe. Da un ejemplo en los propios Carnets, Sartre, cuando se refiere a la actitud de su amigo Paul, un compañero en la movilización, que afirmaba: soldado yo, soy un civil disfrazado de militar.
Ese tema es muy importante, sobre todo en una situación como
disfrazado
la actual.
Disfrazado de militar, efectivamente. Decía, Sartre decía, la libertad es lo que nosotros hacemos de lo que han hecho de nosotros. Pues bien, el amigo Paul caía justamente en esa trampa. Interpretaba con mala fe lo que habían hecho de él, porque mandarte al frente no es darte un disfraz de militar para una persona que sigue siendo civil. No, han hecho de ti un soldado. Otra cuestión es, ¿qué haces tú con esa situación de soldadez, por decirlo así, de movilizado, que han hecho de ti? Pero entonces el amigo Paul, al pervertir la adecuada interpretación de la facticidad, y pervierte a su vez el lugar de la libertad, porque a ese civil disfrazado de militar le darán orden de disparar o no, tendrá que tomar decisiones que implican responsabilidades morales profundas. Entonces lo que él pretende es tener opción donde no la tiene, para no aceptar que la tiene donde realmente sí la tiene.
Claro.
Es decir, no tenemos opción en cuanto a lo que han hecho de nosotros mismos. Aquí no podemos decir que nos han travestido de que nos han puesto un mero disfraz. Nos han situado como soldados.
Sí.
Por tanto, la libertad es justamente la interpretación y la superación de la facticidad sobre la base de una facticidad reconocida.
Sí, aquí el tiempo es una facticidad tan radical que lo dejamos aquí y retomaremos la próxima semana justamente en este punto de la noción de mala fe sartriana. Agradecemos a Celia que haya estado con nosotros. Invitamos a nuestros oyentes a continuar este debate apasionante la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.